Bueno, algo que nos es muy común desde nuestra escuela primaria, que es algunas cosas relacionadas, algunas curiosidades, verdades y mitos sobre el combate de San Lorenzo, aquella marcha que habitualmente cantamos y que tiene toda una historia que me parece que vale la pena conocerla. Por un lado, dejemos claro que en algunos lados se dice combate de San Lorenzo, en otros lados se dice batalla de San Lorenzo. En realidad, lo correcto sería un combate, porque las batallas están compuestas por varios combates. Entonces, el nombre correcto sería combate de San Lorenzo. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene este combate de San Lorenzo? No mucha desde el punto de vista militar, porque en realidad la batalla duró apenas 15 minutos, pero sí fue el bautismo de fuego de los granaderos a caballo de San Martín. Esa es la importancia política que tiene este combate de San Lorenzo. Bien, ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cuántas verdades hay y cuántas mentiras hay escritas detrás de este combate? Por un lado, digamos que los españoles estaban fundamentalmente radicados en Montevideo, pero como Artigas los tenía cortitos en territorio uruguayo, los españoles tenían que remontar el río Paraná desde Montevideo para ahí proveerse de ganado, que normalmente lo robaban, o otro tipo de cosas para poder alimentarse. Bueno, desde Montevideo, en el año 1812, hay 11 naves que estaban a cargo de un señor español, Juan Antonio Zavala, después vamos a hablar de él también, cómo llega su relación con San Martín, y empieza a remontar el río Paraná. San Martín tenía la orden de irlo siguiendo por tierra, los iba acompañando por el costado, tratando de que no desembarcaran, al menos en el territorio argentino, con sus 125 granaderos a caballo. Sin embargo, los españoles siguen avanzando sobre el Paraná, no desembarcan. Al llegar a Rosario, a la altura del puerto de Rosario, aparecen 50 milicianos santafesinos a nombre de don Celedón y Escalada, cosa que tampoco se cuenta. Celedón y Escalada le avisa a San Martín porque un fugitivo paraguayo de los españoles, un prisionero, le pone sobre aviso que tenían toda la intención de desembarcar a la altura del convento de San Carlos, lugar donde se llevó a cabo este combate. Bien, eso por un lado, ahí está el desarrollo de la batalla. Acá aparecen otras, digamos, curiosidades que tiene este combate. Uh-huh. Por un lado, involucra a dos soldados, uno correntino, que era Juan Bautista Cabral, y otro puntano, que también por casualidad era tocayo, se llama Juan Bautista Baigorria, el famoso, granadero Baigorria que los puntanos siempre veneran. Bien, San Martín decide atacar a los españoles cuando descienden de los barcos a las 5:30 de la mañana a través de dos columnas, el movimiento de pinza, famoso y conocido, una a cargo de él y otra a cargo del capitán Bermúdez, otro personaje, que aparece en este combate. Bien, todos sabemos que San Martín se cae del caballo, no sabe si el caballo muere o simplemente está herido. Sabemos que le apretó una pierna, porque así lo muestran miles de figuras. Sin embargo, en el parte del médico, San Martín no tenía ninguna herida en las piernas, solo tenía una herida en el hombro y una en el rostro, producto de un sablazo, el cual él gira la cabeza y apenas lo roza. Uh-huh. Por lo tanto, el tema del caballo sobre sus piernas no parece haber sido al menos tan grave. Pero acá viene el resto de la historia. ¿Quién lo salva a San Martín, que estaba tirado en el piso? ¿Cabral o Baigorria? En realidad, esto hay que decirlo con todas las letras, el salvataje se produce entre los dos. Cabral le ayuda a salir, por un lado, y Baigorria termina matando al Español, que viene a rematarlo a San Martín, que estaba tirado en el piso. Bueno, esto da lugar a que en la marcha de San Lorenzo, famosa marcha de San Lorenzo, no aparece en ningún lado, digamos, el soldado Baigorria. Yeah. Y tampoco aparece en ningún lado el capitán Bermúdez, que como vemos va a tener un papel fundamental, digamos, en el desarrollo del combate. La otra cosa que sigue discutiéndose, perdón, es si Cabral era negro, era indígena, era soldado, era sargento. En realidad, hasta donde se puede escarbar la historia, era un hijo de una esclava negra con un blanco, en realidad era mestizo, que, digamos, criado en Corrientes, por supuesto, y que dominaba el guaraní. ¿Por qué digo esto de que hablaba en guaraní? Porque la famosa frase, hemos batido el enemigo, que pronuncia Cabral, la dice en guaraní, pero en realidad, digamos, más que una frase bastante prudente, es un insulto que él da, que por supuesto no se puede repetir. Pero lo dice en guaraní, y San Martín, que también era correntino, lo traduce después en el parte, bastante más suavizado del insulto que deja Cabral. Baigorria, a su vez, tampoco se sabe si era ranquel, si era blanco, si era más o menos oscuro. La pregunta del millón es qué importancia tiene si la raza de estos dos valientes a la hora de, digamos, de participar en la batalla. Sin embargo, los libros de historia se siguen peleando con esas características. Bien, en la marcha de San Lorenzo, como decíamos, no aparece más que Cabral. Y acá tenemos que hacer una salvedad. La marcha de San Lorenzo no fue escrita, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, no fue escrita para el combate de San Lorenzo. Sabemos perfectamente que la música la hace un uruguayo, Cayetano Silva, y la letra la hace un mendocino, Carlos Benielli, digamos, que en realidad, digamos, le dedican luego la marcha al combate de San Lorenzo, cuando en realidad Silva se la había dedicado a otro militar, a Riccieri, que era nativo de San Lorenzo, y por lo tanto Riccieri no la acepta como marcha para él, sino que le dice que le hagan un homenaje a San Martín, y Carlos Benielli, años más tarde, termina haciendo la letra. Bueno, ahí omiten al resto de la gente que participa, y el único que aparece es Cabral. Uh-huh. Esto hace que los puntanos muchas veces se enojen por la falta de reconocimiento de su granadero Baigorria. La otra incógnita es quién es el capitán Bermúdez. Capitán Bermúdez es el famoso movimiento de pinza que ordena San Martín. Uno lo conduce él, otro lo conduce Bermúdez, pero Bermúdez se equivoca y da una vuelta muy grande en el movimiento de pinza, lo que significa que San Martín después lo rete de alguna manera por haber llegado tarde al combate y había tenido que él haberse las rebuscado solo. De cualquier manera, cuando San Martín es herido, Bermúdez, digamos, toma el comando del combate y termina expulsando a los españoles nuevamente hacia el río. Bermúdez es herido en una pierna y debido a de alguna manera, su vergüenza por no haber podido combatir como él le hubiera gustado, digamos, de esa herida que le generan en la rodilla y que le terminan cortando la pierna, se suicida aflojándose el torniquete de la pierna y desangrándose. Es una forma, digamos así, heroica, aunque triste, de terminar su vida. Las otras perlitas que están dando vuelta alrededor del combate de San Lorenzo es que en su letra dice: al viento desplegado su rojo pabellón. Bueno, el pabellón no era rojo, la bandera era roja y amarilla porque era la bandera de España, era de Castilla. Y la otra cosa que dice es que otra marcha, que es la marcha a la bandera, que dice: y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Esto no es cierto. Digamos, en el combate de San Lorenzo las tropas argentinas, los granaderos a caballo, no usaron la bandera generada por Belgrano. Por lo tanto, tenían simplemente una bandera celeste, digamos que era lo que identificaba a los granaderos en ese momento. Bueno, entre otras tantas curiosidades, ocurre que cuando termina el combate, Zavala, que era el oficial español, Juan Antonio Zavala, le pide ayuda a San Martín y alimento para alimentar a la tropa herida después de haber perdido la batalla. San Martín se lo concede, le da de comer a los españoles, situación que tampoco está muy escrita en los libros de historia, y con el paso del tiempo, Zavala se incorpora al ejército de los Andes. Le viene a pedir a San Martín, que ya estaba acá en Mendoza, que se pone a su servicio. Y San Martín acepta, y tal cual figura en los registros, dice, lo vamos a poner bajo sus auspicios acordándole una modesta pensión. Y así es como termina el enemigo de San Martín en el combate de San Lorenzo, digamos, formando parte del ejército de los Andes, que luego termina, por supuesto, con la liberación de Chile y Perú. Fíjense todas las vueltas que ha tenido este combate de San Lorenzo y cuántas imprecisiones, digamos, se han cometido a lo largo de la historia. Ese es el relato de hoy.